Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos a esta edición especial del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Vamos a divertirnos hoy. Hemos echado mano de WWE Network para escoger un pay-per-view antiguo que ver. Y el pay-per-view escogido fue Vengeance 2005. Así que hablaremos un poco de este evento, algunas cosas curiosas de esos tiempos. Y también tenemos noticias de actualidad que debemos comentar. Hay muchas cosas interesantes en el mundo del wrestling ahora mismo. Y para todo esto estará Alejandro Jiménez aquí de nuevo en el podcast para comentar conmigo lo que ya les estoy contando. Antes de pasar a esto, que no hay mucho más que decir en la intro, les comento, se habrán dado cuenta en los últimos shows, o en algunos de los programas del podcast recientes, se notaban algunos cortes con el audio durante las conversaciones o una baja de calidad por algunos motivos. Y pues les voy a explicar por qué. Yo utilizo Skype para grabar estas cosas, las conversaciones para el podcast. Y pues desde que Microsoft compró Skype hay algunos cambios que se han dado y pues me han causado problemas. Pero finalmente me parece que he logrado estabilizar esto de las llamadas y demás. Así que a partir de hoy deberíamos tener mejor calidad en el podcast, esperemos que sea así. Y si en el futuro pasa algo que nuevamente hace que la calidad baje o que vuelvan los cortes y demás, pues ya saben a quién culpar, ¿no? Así que con esto dicho, además les digo que al final del podcast, pasando la conversación, voy a comentar algunos datos o voy a dar la agenda completa de los programas del podcast para todo septiembre. Así que atentos a eso. Y ahora sí pasamos al interludio musical para luego volver en breve con Alejandro Jiménez y la conversación acerca de Vengeance 2005. Ya está aquí Alejandro Jiménez para conversar acerca de este pay-per-view clásico que hemos visto esta semana y además otros temas de actualidad. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Encantado de estar de nuevo aquí, con muchas ganas de empezar esta primera edición retro de Arras de Lona.
Antes de empezar a ver este show, habría que comentar un poco lo que pasó, ¿no? Porque para quienes no lo sepan, pusimos una encuesta la semana pasada en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y demás, poniendo algunas opciones, ¿no?, para elegir este pay-per-view, que eran rangos de años, ¿no?, desde el 90, del 90 al 94, 95 al 99, 2000 a 2004, 2005 a 2009, para que la gente votara de qué intervalo de tiempo íbamos a escoger el show. Y a mí me sorprendió personalmente el hecho de que la gente escogiera el más reciente, ¿no?, este de 2005 a 2009. Yo pensé que iba a ganar vía Squash, la época de la Attitude Era y también WCW, ECW, pero no fue así. Eligieron, si vemos los resultados, es más, la cantidad de votos está desde lo más reciente hasta lo más antiguo, está en ese orden descendente.
Sí, la verdad es que fue sorprendente. Yo pensaba como tú que la gente lo que quería era que analizáramos un show de Latitude, que eligiera el periodo entre el 95 y el 99, o incluso el 2000 al 2004, pero cuando vimos los resultados de la encuesta y vimos esto, pues la sorpresa fue mayúscula. Yo pensaba que la gente del final de la Ruthless Aggression, el principio del RPG, no le había gustado mucho, pero por lo que lo vemos en los resultados, gustó más de lo pensado.
Sí, es cierto, y bueno, escogimos este Beña 2005, que era una buena cartelera, veíamos que tenía buenas críticas, y al final, viéndolo completo de nuevo, me parece que es un pay-per-view muy interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que yo del pay-per-view tan solo había visto dos de los combates principales, y lo estuve viendo el día de ayer, y el pay-per-view es fantástico, yo creo que de lo mejor de los últimos años en WWE, como dice, muchas cosas interesantes que ahora nos pondremos a analizar.
Bueno, estamos en la época en la que aún había marcas separadas, y por lo tanto también había pay-per-view separados. Este pay-per-view es de Raw, es en, si no me equivoco, es en junio, julio, no, debe ser en marzo, bueno, no importa, pero lo que sucede es que era un pay-per-view de Raw y estábamos en la época del draft. Y yo recuerdo pues que estaba viendo esto hace 9 años, estaba atento a lo que pasaba aquí en el draft, y cuando salió esto de John Cena pasando a Raw y que los dos títulos mundiales estuvieran en rollo, a mí me voló la mente esta situación, porque no sabía qué iba a pasar, ¿no? ¿Cómo van a haber dos títulos mundiales en Raw y qué va a pasar con SmackDown? Y era toda una cosa extraña y muy interesante. En este tiempo recuerdo que estaba viendo WWE, y pues camino a este pay-per-view, estábamos en un pay-per-view de Raw con dos combates titulares mundiales, ¿no? Y es algo muy interesante.
Sí, como dice, algo bastante extraño. Solíamos tener con esto de la antigua división de marca, un campeonato mundial en cada marca, y con este cambio de John Cena a Raw, pues el aliciente de tener dos combates por los campeonatos mundiales en el mismo show, pues eso, le daba mucho interés, y además que era eso, el primer combate titular de John Cena como nuevo miembro de Raw. Además también tenemos a Kurt Angle, que fue también trasteado a la marca roja, y este morbo de poder ver la tan esperada revancha 4 meses después entre Shawn Michaels y Kurt Angle, por lo que todo de cara a este pay-per-view pintaba bastante bien.
Teníamos obviamente a John Cena y Batista como protagonistas de este evento, como se muestra en el video inicial y todo lo demás. Vemos que Jonathan Coachman está en comentarios junto a Jim Ross y Jerry Lawler, haciendo un trabajo flojito, pero bueno, está ahí haciendo su papel. Hay un bonito escenario temático con el hecho de que están en Las Vegas, ponen sus dados y el cartel este, el bienvenidos a Las Vegas y eso. Y me parece que este tipo de escenarios son ya poco usuales, ¿no? Ahora en la WWE de ahora, porque, no sé, me parece que hay un molde, ¿no?, para hacer los escenarios actualmente.
Sí, la verdad es que este pequeño detalle, que para algunos pasará desapercibido, a mí me gustaba bastante que cada pay-per-view tuviera una temática así diferente con el tema de la escenografía. Uno cuando empezaba a ver el show y le ponían después del video de la pirotecnia, pues siempre eso de ver con qué escenografía iban a sorprender, pero como dices, ahora usan el mismo molde para los pay-per-view, los Raws y los SmackDown, pero la causa de esto son los recortes. Con las pérdidas que tuvo WWE, con la creación de la Network a principios de año, pudimos ver que estuvieron recortando bastante durante todo el año, y uno de estos fue la escenografía. Se ve que no lo considera muy importante, aunque yo creo que, dado que es un pay-per-view, la gente paga por verlo y algo especial, creo que deberían recuperarlo, pero bueno, son sus negocios y ellos sabrán cómo lo llevan.
Empezamos con el primer combate, era por el título intercontinental, en el que Carlito defendía ante Shelton Benjamin. Vemos cómo lo que se muestra es que Carlito ganó el título en su primer combate de Raw, así como lo había hecho también cuando había debutado el año pasado en SmackDown, había ganado el título de Estados Unidos, y pues Justin Roberts lo presenta como retador haciendo un botch al inicio del combate. Hay una storyline que se crea a partir de un botch de Shelton Benjamin en el último combate, que saltó hacia afuera y se golpeó duro. Entonces la storyline es que tiene las costillas lastimadas. Bueno, Shelton está over aquí. Carlito tiene hit. El público está metido en el combate. Hay buenos personajes o buen público, o ambos. Shelton controla al inicio, Carlito intenta escapar, Shelton lo detiene. Carlito pasa a controlar después. Algunos de los fanáticos apoyan a Carlito, otros abuchean a Shelton. Shelton hace un comeback, sigue lastimado, sigue vendiendo. La gente está metida con los falsos finales, que no son muchos, pero ahí están. Carlito sobrevive a un springboard bulldog. Luego Carlito quita la protección de un esquinero. Shelton se golpea ahí cuando intenta el Stinger Splash, y Carlito gana cubriendo después de este golpe. No hicieron muchas cosas, pero tuvieron tiempo. y llevaron bien el combate. Me parece que estuvo entretenido.
Sí, fue un buen opener, como dice, esta rivalidad llevada por el botch de Shelton Benjamin, se ataca hacia afuera del ring en un round y Carlito derrotándole y agarrándose de las cuerdas de manera sucia, por lo que se presentaba una revancha interesante. Me pareció acertado ponerlo en el opener, un combate titular pues siempre llama la atención por el tema de que puede cambiar el título de mano y eso, y además, como comenta, ambos tienen mucho heel por parte del público, Carlito como heel y Shelton Benjamin como face. Y bueno, pues los abucheos y los pitoreos son constantes durante todo el combate. El enfrentamiento, la verdad, fue diferente a lo que yo me esperaba. Yo esperaba algo mucho más dinámico, movimientos más rápidos, pero en verdad, en vez de darle unos 7-8 minutos como suele ser un opener, le dieron unos 14-15, le dieron más tiempo del que yo me esperaba y pudieron desarrollar el enfrentamiento con un ritmo más pausado, que no malo, sino que pudieron construir el combate poco a poco mejor, y eso es algo que aprecio. Carlito empezaba luciendo como el típico heel cobarde, intentaron salirse del ring y forzar la cuenta de 10 para retener, pero bueno, a Shelton va por él, lo mete en el ring, y entonces aquí ya cambia totalmente su estrategia y empieza a dominar Carlito de nuevo, mostrándose más poderoso. Shelton poco a poco no saca su repertorio atlético como siempre, con estos springboards, estos movimientos bonitos, pero bueno, Carlito se lo vuelve a llevar a la lona y lo controla con algunos suples y alguna contra llave a ras de lona, que eso digo, el ritmo un poco más pausado, pero no llega a aburrir. Al final vemos algún spot interesante, como cuando Shelton Benjamin y Carlito están ambos en lo alto del esquinero y Shelton le hace una guillotina hacia fuera del ring con las cuerdas, que queda bastante brutal. Y ya para finalizar, Shelton bochea el Stinger Splash en un protector que había quitado Carlito y cuenta de tres y Carlito retiene el campeonato intercontinental. Me pareció un buen opener, entretenido combate y bueno, que dejaba a Carlito reteniendo, ganando de una manera sucia, pero aún ganando de manera sucia, yo creo que fue el gran favorecido de este combate porque controló la mayoría del tiempo.
Sí, bueno, y Shelton, que siempre estuvo en una posición en la que parecía que podía llegar un poco más lejos, pero al final siempre pasaba algo que o nunca llegó a convencer en el aspecto de las promos y como personaje, pero siempre daba estos combates interesantes en el Midcard y era siempre un placer verlo en estos combates titulares intercontinental, Estados Unidos y estas cosas.
Sí, Shelton Benjamin es de los luchadores que más me agrada en el ring. Como dicen, no tiene el micro y la presencia suficiente como para estar en partes más altas del card, pero para estar en el midcard me parece un gran luchador. Tiene un estilo dinámico y atlético y también tiene algo de wrestling más técnico y de llaveo. Y eso, buen luchador. Recientemente lo hemos podido ver en New Japan, que ahí pues sí puede triunfar un poco más porque ahí no importa tanto el micro, sino lo que importa ahí es saber luchar y eso Shelton lo sabe hacer de sobra.
Luego veíamos a Triple H y Ric Flair en backstage caminando elegantemente con sus trajes, ¿no?, hacia su camerino y no pasa mucho más. Y luego pasamos al siguiente combate, que era combate femenino. Christy Hemme se enfrentaba a Victoria. Vemos en un video recopilatorio cómo Victoria destruyó a todas las chicas en un concurso de bikinis en Raw. Christy dice que quiere destruir a Victoria y Victoria la ataca con una botella de vidrio por la espalda, ¿no? Bueno, esas cosas que pasaban en esos tiempos. Christy, furiosa, aparece y persigue a Victoria, pero la heel saca ventaja sorprendiéndola. Christy rebota horriblemente en las cuerdas cada vez que va a hacer esos impulsos. Luego, nada impresionante de Christy en todo el combate, más bien bochea un poco, va un poco fluida en sus movimientos. Victoria domina la mayoría del tiempo, se insultan en algunos momentos, el selling de Christy es muy malo. Christy evita un moonsault de Victoria que se lanza desde la segunda cuerda, el público no aprecia demasiado a Christy. Victoria sobrevive a un DDT, luego bloquea un sunset flip y cubre sujetando las cuerdas para llevarse la victoria. Bueno, y esto fue el combate.
Sí, combate que poco tiene que hablar. Yo creo que me gustó más el vídeo que pasaron de cuando Victoria le rompe el bote de cristal a Christy en la espalda que el combate en sí. El combate empieza con bastante tensión, parece que todo iba a ser el típico catfight, agarrándose del pelo, chillando y pegándose todo el rato, pero bueno, poco wrestling vimos. Victoria dominó la mayoría del combate, luce poderosa, y como dice, a Christy vende fatal, yo creo que es de las peores que he visto vender en el ring. Cada vez que le hacía un mero sleeper hold a ras de lona y chillaba súper loca como si estuviera muriendo, y eso pues le resta mucha credibilidad al combate, el timing muy malo, no tenía una buena química, hace un comeback, el público pues no la respalda, hace este falso final con el DDT del que sale victoria, y y al final pues Victoria acaba ganando sucio, haciéndose ayuda de las cuerdas, pero Victoria eso, en un combate con poca historia atrás y con poco que analizar.
Una pregunta de rigor, ¿Christy Hemme aquí peor que Eva Marie?
Christy Hemme aquí, sí, peor que Eva Marie, yo creo que están más o menos a las varas, aunque diría que sí. Christy Hemme, con lo mal que vende, yo creo que supera un poco a Eva Marie.
Bueno, pasamos a un segmento en backstage. Todd Grisham estaba ahí entrevistando a John Cena. No sé si es porque debe haber pasado ya más de un año, ¿no? Pero ese título, ¿no? No sé cómo hemos sobrevivido tanto tiempo con ese campeonato mundial.
Sí, la verdad se hace bastante raro porque nos acostumbramos a esta parecida normal, pero ahora que lo vemos, pues totalmente se ve como un juguete, y más era cuando la W no era fija y iba dando vueltas y era un spinner, y la verdad yo creo que fue de los títulos más feos que hemos podido ver en los últimos años.
El tema de esta promo es que Cena es el chico nuevo de la escuela, ¿no? Entonces le pregunta a Todd acerca de un episodio traumático de su infancia, que no voy a detallar aquí. Todd actúa horriblemente en este segmento, y es un segmento muy malo hasta que Cena empieza a meterse con Chris Jericho y Christian, donde sí toma un poco más de fuerza esta promo. Dice que peleó para ganar el título y peleará para retenerlo, y hace un buen cierre de promo, ¿no? Y bueno, ahí está Cena en estos tiempos.
Sí, interesante ver a Cena durante su primer reinado como campeón mundial. Todd Grisham en el segmento está bastante mal, porque cuando cuenta su episodio traumático de pequeño en el instituto, pues no queda bastante bien. Pero como dice, Cena empieza a hablar y por lo menos pues le da un poco de interés a esta pequeña promo. Yo me quedo sobre todo con que la reacción del público que se oye es totalmente positiva aquí. Hace 9 años Cena era un face bastante poderoso y el público lo quería bastante y prácticamente no tenía abucheo ninguno.
Luego venía el combate de Edge contra Kane, que pues me parece que la storyline aquí en el video recopilatorio tengo que detallarla por completo. Es la relación que había entre Kane y Lita, ¿no? Que bueno, Lita estaba embarazada y todo esto. Hubo un torneo en Raw para determinar al retador número 1 al título mundial. La final era Kane contra Edge. Y en ese combate Lita traiciona a Kane, ayuda a Edge. Y empieza la relación entre Edge y Lita. Lita confiesa que nunca amó a Kane. Kane es ahora babyface porque su esposa le fue infiel. Es bastante simple. Matrimonio de Edge y Lita en Raw. Edge dice que todos me conocen como dinero en el banco, pero ahora tú me conoces como dinero en el saco. Bueno, Lita dice que si estar contigo me hace una zorra, estoy orgullosa de ser la zorra del siglo. Y bueno, Kane emerge del ring, destruye todo lo que ve, le aplica un tombstone al cura. Y bueno, buenos tiempos.
Sí, la verdad es que esta rivalidad la tenía un poco olvidada y vaya tiempos teníamos con triángulos amorosos, embarazos. Como dices, la rivalidad pues está, eso es interesante, no se me ocurre otro objetivo para decirlo. Y va, pues es mucho más allá de que Lita le cueste una oportunidad titular a Kane. Es que confiesa que Kane siempre le ha parecido un monstruo y que se aprovechaba de que él hacía el trabajo sucio solo con que le diera algún controverso, pero que nunca lo ha querido y nadie lo va a querer. Tenemos aquí a Lita autoconsiderándose una zorra ella misma con tal de pasárselo bien, y a Edge luciendo como heel, que es como siempre más nos ha gustado. Y Kane, pues con este personaje de perturbado que dice que siempre se ha movido por el odio y que así se moverá, y bueno, llegábamos a este combate con un triángulo amoroso bastante interesante, y a ver si Kane podía cobrar revancha de la infidelidad de Lita con Edge.
Kane sale a destruir en este combate, domina el inicio, hay cánticos del público de queremos a Matt, que bueno, Kane era el personaje en televisión que estaba sufriendo esto de Lita y Edge, pero el público sabía que en la vida real era Matt Hardy. Hay insultos a Lita. Lita distrae a Kane en ringside, Edge empuja a Kane al poste y aplica un spear afuera en ringside y pasa a controlar el combate. Kane hace un muy buen comeback de babyface. Edge bloquea con dropkick cuando Kane se lanza desde la tercera cuerda, un spot que queda muy bien. Kane bloquea el spear con un big boot y aparece Gene Snitsky para distraer. Snitsky que, bueno, hizo abortar a Lita en algún momento, pero parece que eso ya quedó en el pasado. Lita entra al ring con una silla y empieza a seducir a Kane, pero Kane empieza a ahorcarla, no cae en su juego. Kane pone la silla alrededor del cuello de Lita en la lona y parece que le va a aplicar este pisotón, ¿no? Para castigar la garganta, pero Snitsky aplica un big boot. Hay cobertura de Edge, pero la cuenta en dos. Kane agarra a Snitsky en choke slam. Edge golpea a Snitsky por error y Kane aplica un chokeslam a Edge para llevarse la victoria en un combate que no estuvo mal. Luego Lita se va asustada por la rampa, Cage se ríe en el ring.
Sí, el combate me resultó bastante interesante. Vemos los signos de tensión y odio nada más entrar al ring, esto de que entra Kane el segundo y Edge sale corriendo. Kane empieza siendo el face, dominando los primeros instantes de combate. Cada vez que tira a Edge al suelo, mira con una mirada bastante perturbada a Lita, y cuando al fin consigue noquear a Edge, pues se acerca a Lita con cara de querer destrozarla, pero Edge aprovecha este despiste y la hace una spear fuera del ring, y aquí pues pasa a dominar. Edge pasa a atacar de una manera más violenta, con rodillazo y dropkick, se le ve mucho más confiado, luce bastante bien, pero llega el momento del combat de Kane, que yo creo que es de lo más interesante del combate. Están ambos en el suelo, y entonces cuando le va a hacer la cuenta a Edge, Kane se levanta con el torso como el Undertaker, le vuelve a dar una patada Edge y otra vez se vuelve a levantar, y aquí pues hace el comeback, un big boot, y vuelve a dominar Kane. La igualdad a partir de aquí se hace patente, está más interesante, muestra una química un poco así entretenida, tiene ritmo, pero luego llega ya la secuencia final cuando Snitsky, porque sí, intenta atacar a Kane de la nada, este se escabulle, tiene este encontronazo con Lita en el que Lita pues empieza a sobarle la barriga y el pecho a Kane, pero no se deja querer. Snitsky le golpea, Edge está a punto de darse la victoria, cuenta en dos. La gente compra mucho este falso final, está teniendo bastante reacción al combate. Kane al final hace que Snitsky y Edge se golpeen, y te acaba llevándose el combate. Me gustó bastante el combate, no fue nada extraordinario, pero muy entretenido, bueno, tuvo su tiempo. Lo que vimos en el ring fue interesante, la química entre ambos, y sigue desarrollando esta storyline con Kane, que por fin consigue la victoria, que me parece correcto, y mantiene su imagen poderosa. Y por otro lado, pues vemos un nuevo integrante en este triángulo amoroso, que es Nitsky, que parece que salía con Lita y Edge, y bueno, ya veríamos cómo avanzaba la rivalidad en la siguiente semana.
No sé cómo, en estos tiempos, no recuerdo cómo veía a Edge, pero me parece muy claro, viendo ahora de nuevo el show, que no puede quedar duda de que Edge va a llegar a ser main eventer, ¿no? Viendo cómo se desenvuelve en el ring, las cosas que hace, lo over que está con el público como heel. Me parece que, bueno, era cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, se veía claramente. Tú ves a Edge en este combate y parece mentira que lleve el poco tiempo que llevaba luchando a nivel individual por parte del Midcard un poco más alta. Aquí ya venía de ganar el Money in the Bank en WrestleMania. Y eso, la imagen, la presencia de Edge en el ring es muy poderosa. Se vuelve perfectamente en el rol de heel, chulesco, flipado, tramposo, me gusta mucho. Sus promos al micro eran fantásticas, este odio que levantaba la gente siempre que estaba con Lita también, y eso, como dice, apuntaba alto, y al final, 9 años después, podemos decir que ganó el campeonato mundial 11 veces.
Lo que venía después era la revancha de ese combate de WrestleMania, Shawn Michaels contra Kurt Angle, que este combate hace posible gracias al draft, que bueno, que llevó a Angle a Raw. Y hay imágenes del combate en WrestleMania 21. Todd Grisham entrevista a Michaels en backstage. Dice que, bueno, Angle ha garantizado que hará rendir a Michaels por segunda vez consecutiva. Y Michaels se pregunta si podrá sacar un combate tan bueno como el de WrestleMania. Pero dice que la venganza, que casualmente es el nombre del show, será suya. Y bueno, esta promo para calentar el ambiente antes del combate.
Sí, promo para caldear un poco el ambiente, sin mucha historia detrás. La situación de tensión, se respiraba el odio entre los dos, las ganas que tenía de revancha son tras la derrota en WrestleMania, y bueno, esperábamos maravillas de este combate después de ese gran enfrentamiento que pudimos ver en WrestleMania 21, que para mí es el mejor combate de la historia de WrestleMania, y yo creo que tanto el público como los aficionados viendo alrededor del mundo tenían ganas de ver esta revancha, que parecía que iba a ser tan épica como su combate en WrestleMania.
Empiezan ambos con precaución, hay llaveos, hay rope breaks al inicio, los fans están muy a favor de Michaels metiéndose con Angle. Angle ataca el brazo izquierdo en algunos momentos, también busca la pierna izquierda para aplicar su Angle Lock. Hay un guiño al Angle Slam al poste que hicieron en WrestleMania, pero termina en German Suplex de Angle sobre la mesa de comentarios, en español por supuesto. Angle domina en el ring, aplica un Buckle Bomb que recibe mucha reacción de parte del público y también de parte de los comentaristas, que era un spot que se veía muy poco. German suplex, belly to belly suplex, y Michaels es un genio en el selling. Michaels finalmente hace el comeback, hace sus five moves of doom, que termina en el codazo de la tercera cuerda, pero Angle bloquea el switching music con un gran lariat, y bueno, hay bloqueo de Angle Slam también por parte de Shawn Michaels con DDT. Michaels sobrevive un Angle Slam. Hay un giro para romper un Ankle Lock y golpean al referee por un momento. Michaels cae duro fuera del ring. Los médicos intentan atenderlo, pero Angle interviene, lo mete al ring de nuevo. Angle evita el Switching Music, aplica el Ankle Lock. Y esa es una llave que está aplicada por mucho tiempo, haciendo un guiño al final de WrestleMania 21. Pero finalmente Michaels escapa. Aplica un Switching Music de la nada, ambos tendidos en la lona. El público está de pie en estos momentos. El combate ha llegado a un nivel muy alto. Y al final, Angle sube la tercera cuerda sin motivo aparente y recibe un Switching Music al bajar para que Michael se lleve la victoria. Se va cojeando y, bueno, un combate que no podía estar a un nivel más bajo teniendo estos dos participantes, ¿no?
Sí, este combate sabía que me iba a encantar porque básicamente tenemos a Kurt Angle, que es mi luchador favorito de todos los tiempos, y Shawn Michaels, que para mí es el mejor luchador que ha tenido la empresa. Y bueno, día antes de ver este evento estuve viendo su combate en WrestleMania 21 para compararlo mejor y ver cuándo me gustaba más. Pero bueno, ya nos centramos en el combate. Antes de nada, decir que me sorprendió que en la entrada de Shawn se usaron la pirotecnia, pero en la de Kurt pues hizo su movimiento levantando los dedos al cielo, pero no activaron la pirotecnia, no sé por qué, queda bastante bonito. O sea, no sé si sería un bocho, no querían gastar dinero. Pero bueno, ya yéndonos al combate, el inicio es bastante diferente al que tiene en WrestleMania. En WrestleMania es Shawn Michaels el que domina la primera mitad del combate, pero aquí es Kurt Angle el que quiere, va con rabia a volver a ganar rápido. Se ve cómo quiere castigar el brazo, busca su brazo izquierdo, los comentaristas nos lo venden perfecto que lo va buscando. HBK parece que quiere huir, intenta como irse, tiene este respeto, vende esa idea de miedo hacia Kurt, este respeto mutuo, y los comentaristas siguen haciendo hincapié en que le quiere trabajar el brazo a Kurt, pero finalmente, como veríamos el desarrollo del combate, acaba haciendo un combate estándar y se olvida del brazo a los dos minutos. Kurt va dominando y quiere seguir controlando el combate. Shawn Michaels siempre intenta levantarse, pero nada, siempre Kurt lo acaba llevando de nuevo a la lona, y llega el punto clave cuando están fuera del ring y le hacen el German Suplex a Shawn encima de la mesa de comentaristas. A partir de aquí tenemos una fase que me gustó mucho, me pareció muy bonita. A Kurt dominando, se ve súper poderoso en todo momento. Shawn siempre intentaba hacer el combat, pero se acababa encontrando con muchos diferentes tipos de suplex, German Suplex, Back Suplex, a belly to belly, belly to belly por encima de la cabeza. Kurt siempre lo ejecuta de una manera perfecta y Shawn pues lo vende perfecto, como bien has comentado. Y luego ya dejamos al lado esta primera mitad de combate y llegamos a una segunda totalmente diferente y muy similar a la de WrestleMania 21. Dejamos el ritmo lento y pausado y se llena más de movimientos, de sus movimientos característicos, de estas nearfall y estas kick out que tanto le gustan al público. HBK consigue volver a levantarse y hace el comeback, pero cuando y el público se vuelve loco, vende perfecto la idea de que vuelva a tener el combate controlado, y este brutal lariat de Kurt está súper bien. Poco a poco esto va cogiendo ritmo, para mí está cogiendo el ritmo a un nivel bastante bueno, hay mucha igualdad, bonita secuencia, bastante química en el ring. Luego tenemos un momento en el que nos gana el árbitro, que yo creo que lo que hace es ensuciar un poco un combate técnico entre estos dos maestros, porque no hay ni ninguna interferencia, ni ninguna cuenta, ni nada. Solo se queda no quedar el árbitro en el suelo para nada. Shawn cae hacia fuera del ring y cae duramente con la pierna izquierda. A Kurt Angle le engancha para hacerle el ankle lock, como dice, recordando esta secuencia de WrestleMania 21. El público compra totalmente esto, la gente enloquece, consigue sobrevivir. Y cuando le hace la Switching Music y salen dos, la gente pues se vuelve loca. El combate está adquiriendo un ambiente perfecto, podría llegar incluso a superar su enfrentamiento en WrestleMania, pero tenemos un final que para mí es muy anticlimático y bastante frío. Si quieren hacer que Kurt suba a la tercera cuerda, Kurt siempre sube por delante de espaldas para hacer el moonsault, pero lo pueden subir por fuera, como no sé lo que querían hacer, un frog splash, incluso Shawn estaba de pie. Entonces pues yo creo que se veía totalmente claro que iba a hacerle un Switching Music en el aire, porque otra cosa ahí no podía pasar. Y al final pasó lo evidente, Switching Music y victoria para Shawn Michaels, que yo creo que era necesaria, no hubiera tenido sentido que Kurt hubiera ganado de nuevo. Shawn necesitaba esta victoria para volver a coger fuerza. Como digo, combate fantástico, el final es un poco raro y anticlimático, por esto que digo de Kurt subiendo a la tercera cuerda que no suele subir, pero bueno, no llega al nivel de WrestleMania 21, pero aún así es un fantástico combate, y yo creo que técnicamente es el mejor de la noche.
Sí, yo tengo esta idea, ¿no? De también con el final cómo Kurangel sube para recibir la Switch Music. Pensaba que era porque ya sabía cómo terminaba el combate, pero de hecho es algo que se ve a leguas, ¿no? Cuando sube para lanzarse así frontalmente, es obvio que Michaels va a aplicar su Switching Music, ¿no? Y bueno, no es por hablar mal, pero sé que Michaels, cuando aceptó perder con Kurangel en WrestleMania, ya lo hizo pensando en esta revancha, ¿no? Que tendría meses después. Es igual como si vemos el combate de SummerSlam de este mismo año 2005, cuando Shawn Michaels pelea con Hulk Hogan, se supone que este combate inicial iba a ser para que Hulk Hogan ganara y luego Shawn Michaels en un pay-per-view posterior recuperara la victoria, pero Hogan, algunos momentos antes de este combate de SummerSlam, no sé si unos días antes o esa misma noche, decidió que se iba a ir después de este SummerSlam, no iba a estar en futuros eventos. Eso enfureció a Shawn Michaels por lo que habían acordado, y pues si uno se pone a ver ese combate, ve cómo Michaels exagera todo lo que hace Hogan a un nivel ridículo, ¿no? Y es simplemente porque está enojado.
Sí, ese combate se lo recomiendo ver a aquel que no lo ha visto, porque como dice, el selling de Shawn se ve a la legua que es súper exagerado, y llega al límite cómico, los comentaristas intentan darle realismo, pero con el momento que lo engancha del cuello Hogan y lo intenta empujar un poco hacia atrás, Shawn cae hacia atrás, da doble voltereta, sale del ring y se queda medio inconsciente. Y la verdad, lo que quería decía, ya que pierdo, pues voy a humillarte bastante para que la gente vea lo mal que estás. Pero Shawn, eso, es gran luchador y aunque parezca mentira, como todos, tiene su parte de ego. Y si bien aceptó perder con Kurt a cambio de que acabara ganando luego aquí en Binging, pues igual le pasó con Hogan. Hogan, como sabemos, es de los pocos que tiene poder para autobuquearse a sí mismo. Y bueno, eso, anécdota curiosa, lo que pasó en aquel SummerSlam. Y si alguien no lo ha visto, le recomiendo que lo vea porque es bastante gracioso.
Luego había un pequeño video hype para el pay-per-view de SmackDown, el siguiente, que era el Great American Bash. Que yo este pay-per-view lo he visto un par de veces y es bastante flojo en realidad. Solo rescato el Rey Misterio con Teddy Guerrero. No sé si has visto este show. Tiene como main event, me parece, Batista contra JBL.
Sí, del solo he visto pocos combates, solo creo que solo he visto el main event de Batista con JBL, pero ya viendo el nivel de ahí, no me llama mucho más la atención para verlo completo, porque como dices, parece que no es nada del otro mundo.
Oh, acabo de recordar algo, hay un Chris Benoit contra Orlando Jordan en ese show, que también me pareció bueno, me parece que Orlando nunca se vio mejor en su carrera antes o después de ese combate.
Pues eso es interesante, a ver si lo saco un rato y en la network lo busco y lo veo. Aunque bueno, como sabemos, los combates de Benoit no salen en la network y tienes que ir buscándolos bien porque si no, no los encuentras.
Luego había una entrevista del coach que había ido a backstage para hablar con Batista. Le pregunta si cree que va a retener el título, le dice que, bueno, es poco probable que lo haga, le dice que luce asustado. Batista se molesta con esto, dice que no está asustado de absolutamente nada, se vengará. Guiño, guiño, por el nombre del pay-per-view, de todo lo que le ha hecho Triple H hasta el momento. Dice que tendrá que matarme para quitarme el título, y Triple H aparece ahí, ¿no? Nadie le ha ganado nunca en Hell in a Cell, esa es la storyline del combate, y bueno, se van a las manos, ¿no? Hay un brawl, pero en lugar de pegarse, en realidad intentan irse al grappling, ¿no? Una cosa curiosa. Bueno, entra la gente, lo separa, y ahí queda el segmento.
Ese segmento me gustó bastante, porque esta Hell in a Cell era poner la guinda final a la rivalidad entre Batista y Triple H, que venía ya desde WrestleMania, bueno, un poco antes, cuando Batista ganó el Rumble, eligió enfrentarse a Triple H y sufrió la traición a manos de Evolution, y me pareció correcto, porque vemos a un Batista que se ve confiado, pese a las adversidades, por mucho que le diga el entrevistador, y este careo que tienen es como queriendo vender que se odian tanto y tienen tanta rabia y ganas de pelear que no pueden esperar al ring. Yo creo que esto sirve para subir el hype y para venderte la idea de que ambos quieren llegar a la Hell in a Cell para destrozarse como si no hubiera mañana.
Hay un segmento ahora con Lilian García que sale al ring, llama a Víscera para hablar con él. Hay un sofá en el medio del ring por alguna razón. Lilian le dice a Víscera que en los dos últimos meses le ha hecho sentir algo que nunca había sentido antes en su vida. Dice que es cariñoso, es amoroso, es sexy. Se sientan ambos en el sofá. Lilian se levanta y dice que va a cantar una canción de amor. Las luces bajan. Y bueno, ahí Lilian canta bastante bien. Lo mejor de esta parte es que es cuando la cámara hace el acercamiento a la cara de Víscera y él asiente complacido, ¿no? Con la letra de la canción, diciendo sí, sí, yo soy así de genial. Lilian le propone matrimonio a Víscera. Víscera se queda desconcertado, lo está considerando, pero de pronto interrumpe la música del Godfather, que llega con su Hot Train, con unas chicas ahí con no mucha ropa encima, porque me imagino que era ya casi verano. Godfather está decepcionado porque Viscera piensa en casarse. Esto le provoca molestia. Dice que las chicas estaban emocionadas cuando se enteraron de que venía a Las Vegas. Y le dice, yo conozco tus apetitos, Big Vis. Le pregunta si quiere estar solo con una mujer por el resto de su vida o si prefiere montarse en el Hot Train. Viscera decide echar un vistazo al Hot Train para sopesar la decisión. No piensa demasiado y dice que todos a bordo del Hot Train se va con las chicas, con el Godfather, y bueno, pobre Lillian se queda llorando en el ring, y bueno, lecciones de vida, ¿no?
Sí, este segmento me sorprendió bastante, eso sí que no me lo venía a ver, no me lo esperaba, y bueno, es normal que en un pay-per-view y único para una marca en el que solo hay 6 combates necesiten una manera de reinar más tiempo, porque la verdad todos los combates tuvieron una buena cantidad de tiempo y aún así pues sobraron estos 15 minutos prácticamente de segmento. La canción de Lillian, pues sí, sabe cantar bien, la cara de Viscera, un poema, la cara que pone, como bien dice. Y bueno, cuando aparece el Godfather, pues el público, sobre todo la parte masculina, no sé por qué, se vuelve loco con esta host que se trae en su Hot Train. Y bueno, segmento con poco que destacar, que lo que sirve básicamente es, como digo, para rellenar un poco y para que el público se vaya contento a casa después de ver a esas preciosas chicas, seguro de algún club de striptease cercano que se trajo el Godfather consigo. Lillian acaba con el corazón destrozado y el Godfather, Viscera y las chicas se van a backstage pues a hacer alguna que otra cosilla.
Luego venía el combate por el título de WWE. John Cena defendía ante Chris Jericho y Christian en Triple Threat. Muestran la llegada de Cena a Raw, que es una cosa que, como dije, me llamó mucho la atención cuando sucedió. Christian gana el puesto retador al título, Jericho hace el turn en esas semanas de Raw. Bueno, Jericho ingresa al ring con su peinado, que yo reconozco como peinado de mid-carder. Christian acompañado por Tyson Tonko, que en ese tiempo era su manager, que creo que es lo más interesante que Tonko hizo en su carrera. No lo digo en modo por insultar, sino que realmente me parece que quedaba bien. Inmediatamente cuando Cena entra, se nota la diferencia entre el Cena de esos tiempos y el Cena de ahora por cómo se desenvuelve al entrar, que bueno, ahora lo hace como todo un profesional, en esos tiempos aún estaba empezando a cuajar en el main event. El striking de Cena no se ve muy bien. Jericho y Christian ambos luchan contra el campeón al inicio, pero no están aliados nunca, sino que también entre ellos hay discordancias. Tonko interviene un par de veces y Earl Hebner decide expulsarlo del ring, de ringside. Christian recibe un duro FU desde adentro hacia afuera del ring, que es durísimo, no se protege demasiado. Jericho domina en el ring hasta que recibe un DDT en ringside. Luego Christian domina en algunos momentos. Hay un comeback de Cena. Hay algunas personas que buchean a Cena, pero son los mismos que bucheaban a Shelton Benjamin, así que no cuentan. Superplex de Jericho a Christian con powerbomb de Cena abajo. Hay un doble five knuckle shuffle de Cena sobre ambos retadores. Hay algunas secuencias interesantes entre los tres. Christian distrae al referee con el título. En los momentos finales, Tonko ataca porque regresa y bueno, Cena sobrevive a este ataque. Al final, Christian rompe el Walls of Jericho que estaba aplicado sobre Cena. Cena carga a Christian, lo utiliza como arma para noquear a Jericho y le aplica el FU para llevarse la victoria y retener el título.
Sí, este combate está bastante bien. La rivalidad también se ve bastante buena por los vídeos que nos ponen previos. Lo que me gustaba de esta división de marca es que al tener un pay-per-view cada dos meses en vez de cada uno, pues todos los combates tienen una rivalidad detrás y eso siempre le suma un atractivo al público y le hace que tenga más ganas de verlo. Y bueno, ya nada más entrar al ring se ve la tensión, este momento en el que se miran los tres fijamente a los ojos, puedes ver estas caras de odio. Y luego el momento en el que Jericho le da un slap, una bofetada en la cara a Cena, pues ya empieza la acción. Parece que Jericho y Christian ambos quieren pegar a golpear a John Cena por el odio que les tienen, pero en verdad siempre que golpean se están mirando constantemente como diciendo, le estamos golpeando pero luego voy a por ti. Se ve claro que no tienen ninguna relación de amistad entre ellos. Ataque 2-1, me gusta porque esta triple amenaza me gusta bastante porque no es la típica fórmula que usa WWE para sus triple threat en la que siempre echan a uno en el ring y pelean todo el rato dos. La verdad es que aquí estuvieron mucho los tres encima del ring, ya lo que aprecio y creo que hace diferente y más entretenido que el resto a este combate. Tenemos a Tyson Tonko al principio interfiriendo mucho, pero el gran El Hemner, como se le echa de menos en WWE, pues coge y lo echa, aunque sea un combate sin descalificaciones, demostrando que él es el que tiene control en el combate, y eso, la igualdad entre los tres se ve bastante. Este feud de Cena, Christian hacia fuera del ring, también hago hincapié, aunque ya lo has dicho, porque es muy brutal, la mayoría que he visto, por no decir todos los que había visto hasta entonces, siempre el luchador que caía, caía siempre con las piernas y no se veía para nada poderoso, porque siempre quedaba con eso como un poco débil, como es normal, para protegerse. Pero Christian se deja caer entero y cae totalmente con la espalda un golpe contra el suelo del ringside, y la verdad, eso se ve muy poderoso. A partir de aquí pues empieza su mini combate de Cena con Jericho, así entretenido, se conocían algo en el ring, pero luego es Jericho el que se come un DDT encima de un cinturón fuera del ring, y el mini combate ahora es entre Christian y Cena, lo típico están haciendo aquí durante estos minutos. Lo que me resultó curioso es que estuviera la mesa de comentaristas hispanos, la levantaron, pero no la rompieron. Siempre es raro ver cómo sobrevive una mesa de comentaristas hispanos en un show, y más habiendo solo la suya. Y bueno, ya los minutos finales fueron muy buenos, ya con los tres en el ring, fueron fantásticos, tuvo mucha rapidez, fluidez, la química entre Christian y Jericho sobre todo era muy buena, y Cena los complementaba bien, alguna secuencia muy interesante, muy loco, Tyson Tonko vuelve a meterse para intentar llegar, muchas nirfos, el público lo vive mucho, este sentimiento de que es impredecible, que cualquiera se puede llevar la victoria de un momento a otro, algún contraspot curioso como este doble Five Knuckle Shuffle y este Totem cuando están en la esquina, este suplex con Powerbomb, que también se ve bastante bonito siempre y el público lo aprecia con aplausos y cánticos, y eso sobre todo, que esto de que es impredecible, que cualquiera puede llevarse la victoria. Al final Cena consigue cargar a Jericho con el FU, ataca a Christian y retiene la victoria en lo que ha sido uno también de un combate fantástico, siguiendo la línea del show y para mí de las mejores triples amenazas que ha hecho la WWE, por esto de que los tres tuvieron mucho tiempo en el ring y no siguió la fórmula a la que nos tienen acostumbrados.
Sí, en este tiempo Cena aún era bastante flojo en el ring, pero me parece que hicieron un buen trabajo aquí escondiendo eso, haciendo que saliera reforzadas más bien sus virtudes con la gente con la que estaba trabajando. Y bueno, eso duraría un tiempo más hasta que la gente realmente se diera cuenta con Cena tan expuesto en los main events, para, bueno, que iba creando esta incomodidad con ver sus combates, ¿no? Y bueno, algo que mencionaste que me hizo recordar una cosa que sucede ahora es con esto de Earl Hebner que estaba en el ring, que ahora me molesta mucho en WWE que no conozco el nombre de los árbitros. Han dejado de ser personas, ¿no? Simplemente están ahí para hacer para contar tres y hacer estas cosas y caer noqueados cuando tienen que caer noqueados, pero no tienen personalidad. Y eso me parece que resta al show, porque si conoces al árbitro, te interesa cuando le pasa algo, ¿no? O su decisión también es como, no sé, es que es un árbitro, hay que darle algo de autoridad, y además el hecho de conocerlo me parece que suma al show, porque es un personaje más que puedes utilizar en los combates y demás.
Exactamente, yo creo que hace ya hecho de un año o dos en WWE prohibieron llamar a los árbitros por su nombre, cosa que me parece una tontería, y como dice, igual que en muchos deportes, yo creo que mucho más importante en el wrestling profesional, el árbitro es una pieza clave de combate, o sea, y si encima le hace un personaje, una serie de gestos, pues al público pues le gusta, le coge cariño y lo puede usar hasta en determinadas historias, y siempre tiene este añadido. Actualmente, como dices, no conocemos el nombre de casi ninguno, nos suenan de verlos siempre, pero más allá de los que estaban antes, como son Charles Robinson o Mike Kioda, porque llevan mucho tiempo, que son los que siempre suele cantarle el público, y los que estamos más familiarizados con ellos, de los más recientes incorporaciones, pues desconocemos el nombre de muchos. Y yo estoy contigo en tu postura de que lo veo una tontería que no lo usen, porque TNA, por ejemplo, sí lo hace, como vimos con Stifler hace poco los últimos pay-per-view de TNA, los árbitros pueden ser importantes y, ¿por qué no?, tener un rol importante en el desarrollo de un combate o de una rivalidad.
Hay un hype para un DVD de los Road Warriors que se estrenaba en esos tiempos y que, por cierto, está en WWE Network. Aún no lo he visto, pero está ahí. Y pasábamos al main event, que era con el título mundial pesado en juego. Dentro de Hell in a Cell, Batista defendía ante Triple H en el tercer combate que tenían en esta serie de combates por el título mundial. La historia de Batista frustrado en Evolution, gana el título en WrestleMania, retiene en Backlash y Hell in a Cell para cerrar el feud, no porque sea el nombre del pay-per-view. Y bueno, pasamos a este combate. Me parece haber visto mejor físicamente a Triple H ahora en esta este año, que en 2005, me parece que, bueno, son cosas de estar en siempre en los shows y demás, ¿no? Ahora puede dedicarse al físico, al trabajo físico y estas cosas, ¿no? Tiene su malvado bigote con patillas, y Batista sí luce como una estrella a comparación de lo que lucía Cena un poco más temprano. Él sí me parece que se desenvuelve un poco mejor en esta posición de main eventer. Está muy over con el público, y Batista domina al inicio del combate. Triple H consigue lastimar en las afueras del ring con poste, con jaula, etcétera. Triple H saca una cadena de debajo del ring, ataca con esa cadena en la espalda de Batista, intenta ahorcarlo en un momento del combate. Batista luego ataca con la misma cadena, aplica sus spinebusters al poste, a la jaula varias veces. Triple H sangra por haberse golpeado la cara en la jaula, que en esos años parecía que era un poco más afilada que ahora, porque te abría inmediatamente, ¿no? Triple H golpea en la espalda a Batista con una silla envuelta en alambre de púas, que se ve como causa un daño notorio en la espalda de Batista. Batista hace su comeback, golpea con la silla, la misma silla esta, con alambre de púas a la cara de Triple H, que es un spot brutal. Luego hay un power slam de Batista a Triple H sobre la silla, DDT de Triple H a Batista sobre la silla también, y esto causa que Batista sangre de la frente. Triple H golpea a Batista con el mazo en la cabeza, Batista sobrevive a este ataque en la cuenta en dos. Batista intenta golpear con el mazo, Triple H lo evita golpeándolo con la cadena, sobrevive Batista. Triple H intenta hacer el golpe de Jerry Lawler desde la cuerda con el puño y la cadena, pero Batista bloquea con el mazo a la garganta. Triple H escupe sangre, ¿no? Una cosa impresionante. Batista golpea a Triple H en la cabeza con las gradas metálicas. Luego Triple H bloquea el Batista Bomb con un golpe bajo, aplica el pedigree. Batista sobrevive a este ataque. Al final Batista aplica un spinebuster sobre las gradas en el ring. Levanta Triple H en Batista Bomb, y en este momento Triple H tiene el mazo en la mano derecha. Se hace un guiño, una insinuación de que Triple H podría usar ese mazo para bloquear el Batista Bomb, pero no lo consigue, Batista lo aplica. Victoria para Batista, un gran spot final y un muy buen combate en general.
Sí, bueno, antes de nada, comentar lo que has dicho, el físico de Triple H. Cabe destacar que aquí eso era un trabajador a tiempo completo, con cerca de 300 fechas al año, y no podía cuidar tanto el aspecto físico, y por ejemplo en 2014 en WrestleMania, ya con tiempo, ya que no pelea, pues le dimos un físico mucho más espectacular, eso la podemos decir que es así, pero bueno, eso también eso es lo que decimos, de que el tiempo que trabaja, y bueno, llegábamos aquí con la rivalidad más trabajada, intensa, de Raw en los últimos meses, con el tema de la separación de Evolution, y este gran push de Batista ganando dos veces a Triple H y el campeonato mundial por primera vez en WrestleMania 21... Esta rivalidad, yo creo que junto a la que tuvo con Undertaker en 2007, son las que han servido a sentar y estabilizar a Batista como un top face y como uno de los mejores campeones peso pesado de la historia de WWE, que devolvieron el cinturón en el año 2002. Y echaba de menos que una Hell in a Cell sirviera para cerrar una rivalidad personal de una forma brutal, en plan que digas tú, se odian tanto que no queda otra manera para poner punto y final que con un combate tan bestia. Me encanta como JR vende comentarios diciendo: el combate va a ser brutal, si tenéis niños jóvenes o algo, sacarlos de la sala porque puede ser bastante violento y es una sensibilidad. He hecho ese ambiente de menos y no caer una Hell in a Cell sea un mero combate casi sin rivalidad detrás porque hay un pay-per-view temático, esto echa de menos, pero bueno. Y el combate pues tenía ese big match feeling in the air, como dirían los americanos, ese ambiente de gran combate que yo ya con las promos y las entradas de ambos y estos gestos pues ya tenía muchas ganas de verlo, de mis combates favoritos. Y bueno, Batista empieza bastante dominante, quiere llevar el control en todo momento, pese a ser menos experimentado, su primera aventura dentro de una Hell in a Cell se le ve bien, pero bueno, Triple H al final le da la vuelta a la situación y demuestra que es el que controla la jaula, que no ha perdido nunca, que ya mucho tiempo, que es la idea que están vendiendo, y saca su lado más visceral y brutal esta experiencia, saca una caja de herramientas y coge la cadena, lo empieza a golpear ferozmente con la cadena y hace un spot muy bueno ahogándolo hacia fuera del ring con las cuerdas, que se ve a Batista sufriendo, que lo vende muy bien, pero Dave consigue revertir al final y hace su comba furioso, coge la cadena y castiga súper fuerte, con mucha más fuerza de la que le dio Triple H, lo tira contra la jaula, Triple H empieza a sangrar, que ya decimos sangra un montón antes, pero Triple H sobre todo cuando sangra pues le da mucho más realismo a este combate. Estos spinebusters contra el poste y la jaula quedan también geniales. Batista está desatado y Triple H, pues como digo, tiene una psicología perfecta y vende a la perfección cómo lo está destrozando y lo que se sufre dentro de la Hell in a Cell. Batista poco a poco se va creciendo, llega un momento como podemos decir que se despista Y entonces aquí Hunter es cuando le hace un Spain Buster y saca un nuevo juguete. Yo creo que es el mejor objeto que he visto nunca. O sea, una silla. ¿Qué puede doler más que un impacto con una silla? Pues la recubrió de alambre de espino. Destroza a Batista en la espalda con este alambre de espino. Se ven las puntas de sangre en la espalda. Queda brutal. Una carnicería totalmente. Pero Dave también se recompone. Le da este brutal sillazo en la cabeza increíble. Ya estaba sangrando. Y más todavía, el público se vuelve loco. Le hace un body slam encima. Esto es una carnicería total. Pero bueno, igual que antes Triple H se despista un poco y le pilla Batista, ahora es Triple H el que lo coge con un DDT en la cabeza, empiezan a sangrar, espectacular, en la silla y empiezan los dos a sangrar, la igualdad es más patente, se ve el combate genial, el público está disfrutando, Triple H la saca de su mazo, y cuando saca el mazo se le ve súper destrozado, Triple H está muy herido, sangrando entero, pero bueno, demuestra que quiere ganar el combate y que lo prometió y que va a hacerlo. Vende el dolor y el sufrimiento perfecto. Batista está desesperado y evita el martillazo con un low blow, dejando ver este ambiente de desesperación que quiere hacer también el todo por ganar. Pero Triple H coge la cadena y le vuelve a dar un brutal impacto en la cabeza. Los dos están sangrando, destrozados. Batista le golpea con el mazo en la boca. El árbitro le dice a Triple H que por favor que deje de usar la cadena y objetos, pero Triple H le dice que no, que quiere seguir sangrando. Y está súper exhausto, pero sigue que quiere seguir con la brutalidad. Me sigue pareciendo perfecto la psicología que usan en el combate para vendernos como una auténtica carnicería, que es lo que fue. Pero Batista, con este golpe en el mazo que le da a Triple H en la garganta, este momento en el que Triple H se queda inconsciente, semi-inconsciente, le empieza a ir sangre por la boca y cae desplomado al suelo. Genial. Luego se intenta levantar y tiene estas spaghetti legs. Las piernas no le responden ni caen. Yo creo que lo hace perfecto. Batista se desata y demuestra todo este odio que tiene por dentro, lo golpea brutalmente con las escaleras para subir al ring, lo sube dentro del ring, le golpea ferozmente la cabeza contra las escalinatas y yo creo que esto se ve perfecto como Batista tenía esa rabia por dentro y cómo la saca. Ambos están agotados, Triple H le devuelve el low blow y le hace un pedigrí en lo que fue un falso final bastante bueno, la gente se volvió loca, yo hasta pensé que Triple H podía llevarse la victoria ahí. Y los dos al final pues acaban muertos, ya están luchando por sobrevivir y hacen todo lo posible, se les ve que apenas se pueden levantar, se les ve esta cara de cansado, golpeando con todo lo que pueden, y al final termina esta carnicería con una secuencia final preciosa, en la que Triple H intenta hacerle un pedigrí a Batista encima de las escalinatas de subida al ring que estaban en el centro del cuadrilátero, Batista revierte con un Spain Buster y cuando le suba la Batista a Bond, como ya estás comentando, Triple H parece que le va a dar con el mazo, pero justo cuando baja el brazo no le da tiempo. Batista, Bomb, victoria. Y yo creo que perfecta manera de cerrar la noche. Me parece brutal, impresionante, me faltan adjetivos para describirlo. Yo creo que es la mejor Hell in a Cell de todos los tiempos que hemos visto, con permiso de Taker y Michael en el 97. Batista luce poderoso y dominante durante todo el combate. Y Triple H pues también luce como el más experimentado. Pero Triple H se deja en este momento a caer derrotado para colocar ya a Batista como un futuro, bueno, un futuro no, aquí ya estaba estabilizado como un top face en la parte alta del card. Me parece la manera perfecta de cerrar una rivalidad y un show que la verdad fue bastante sobresaliente.
Sí, en general me parece un buen show, también el combate, como dices, es muy impresionante y me parece si, claro, ahora Hell in a Cell no se pueden hacer así, ¿no? Porque hay cosas que han cambiado en cuanto a cómo presentan su producto ahora en WWE y demás, pero se podría adaptar a una cosa similar, ¿no? Si le quitamos, no sé, los blades, escupir sangre, ¿no? Los golpes con la silla, el golpe con la silla a la cabeza, por ejemplo, y todo lo demás queda igual, ¿no? Simplemente es cuestión de crear una storyline que sea igual de fuerte y hacer que llegue al final de esta rivalidad, llegue a un combate de estas características, y bueno, se puede armar un combate así a pesar de no tener que abusar de lo que se abusaba antes, ¿no? El sangrado y los golpes a la cabeza y todas estas cosas.
Sí, claro, es que el problema principal no es lo del sangrado y los golpes en la cabeza. El problema principal es que tiene un pay-per-view temático y todos sabemos que ahora en octubre cuando llegue, pues los combates principales o el campeonato mundial va a ser dentro de la Hell in a Cell, sin razón alguna, construyendo una rivalidad dos semanas antes, que yo creo que es lo que le quita este ambiente brutal. No vamos a volver a ver esa brutalidad, por lo menos en un futuro cercano, de tanto objetos, alambre de espino, esas cadenas y esas cosas, pero bueno, me gustaría que alguna vez, algún año, cogieran una rivalidad y viéramos una Hell in a Cell fuera del pay-per-view temático, para eso, para recuperar esta esencia de que antaño era un combate brutal que servía para poner punto final a las rivalidades más intensas que se daban en el roster.
Bueno, entonces podemos decir que en general le damos un aprobado a este pay-per-view, hemos disfrutado viéndolo, y pues será cuestión de tiempo para elegir otro y comentarlo también, ya ver un pay-per-view antiguo, ¿no?
Sí, aprobado para mí con nota sobresaliente, un combate que, un show que tiene para mí la mejor Heyman Select todos los tiempos, el Dream Match, la revancha entre Michael y Gurr, que es una cátedra de wrestling, una triple amenaza también muy buena, y los otros tres combates, exceptuando el de Divas, estuvieron también bastante buenos, no tuvo nada malo, pues de los mejores que hizo la WWE por esas fechas, y sí, a ver si dentro de poco analizamos otro show, y a ver si es posible que sea más antiguo, porque cuanto más antiguo yo creo que mejor y más interesante para tanto para nosotros que lo vemos como para los fans que nos están oyendo.
Ahora sí, pasemos a hablar de temas de actualidad. Tenemos varias cosas que hablar, nos montamos en el DeLorean para volver al presente. Y tenemos en primer lugar esta revancha de John Cena con Brock Lesnar que se va a dar en Night of Champions, que es dentro de no mucho tiempo. Y bueno, ¿qué opinas de que hayan buqueado esa revancha entre Cena y Lesnar?
Bueno, ya lo comentábamos cuando analizamos SummerSlam, tú decías que sería el buqueo lógico poner la revancha y que luego el Babyface saliera por encima, pero a mí no me parece correcto. Yo le hubiera puesto otro rival, también es verdad que no había ningún rival así creíble, como mucho Rusev, pero ponerlo a Rusev contra Lesnar sería ya enterrarlo y hundirlo. Y bueno, no soy partidario de esta revancha, no van a darle otra victoria limpia con una, y por lo menos no con una paliza como hicieron en SummerSlam a Lesnar por encima de Cena, y miedo me da porque todo pinta a que Vince lo que quiere es eso, que Cena ya hizo de Super Cena en el último round enterrando de nuevo a la Wyatt Family, y todo apunta a que Night of Champions va a sobrevivir a todo, se sobrepondrá a la adversidad y acabará siendo campeón mundial. Me parecería una tontería y echar por la basura todo el buqueo que han hecho alrededor de Lesnar, pero bueno, veremos. Otro rumor que suena es que a lo mejor gana Cena o Lesnar y Seth acaba canjeando. Otro error grave me parecería, porque Seth necesita aún construirse mucho más para ser campeón, y yo preferiría que lo hiciera a mediados del año que viene para que fuera un buen campeón más estabilizado y no que le dieran el cinturón ahora para que fuera un mero campeón de transición hasta enero que regresara de nuevo Lesnar.
Yo tengo una idea de por qué han buqueado este combate. En primer lugar, porque pienso que Cena se ha sacrificado mucho con el buqueo del combate anterior en SummerSlam, donde se le vio bastante vulnerable con el ataque de Lesnar. Y me parece que este combate va a servir para hacer que Cena recupere esa imagen de luchador top, ¿no? Que, bueno, se vio un poco lastimada con el combate anterior con Lesnar. Y me parece que lo van a hacer, pero no necesariamente dándole el título de nuevo, sino me parece que va a ser un combate más competitivo. El Cena va a tener oportunidad de ganar. Y además me parece que lo que van a hacer es que este combate sirva para justificar el hecho de que Cena ya no esté en la órbita del título mundial, porque si tengo que adivinar, diré que alguien va a intervenir en el combate y le va a causar a Cena la derrota para meter a Cena en otro feud y dejar a Lesnar libre para otras cosas, ¿no? Y si tengo que adivinar, diría que será Batista que hace su regreso, y así para el próximo pay-per-view, que es Hell in a Cell, me parece que Lesnar no puede estar en ese pay-per-view porque no tiene con quién estar en un Hell in a Cell si no es Cena. Entonces Lesnar podría no estar en ese pay-per-view y tener como main event un Cena contra Batista en Hell in a Cell, ¿no? Bueno, no sé si lo digo porque quiero ver a Batista de nuevo en otro Hell in a Cell, pero eso es lo que se me ocurre con lo que están haciendo.
Hombre, tu idea es bastante buena. Yo sí, yo no quiero ver a Cena de nuevo campeón, no porque le tenga odio ni nada, sino simplemente porque me parecería tirar por la borda el trabajo que estaban haciendo perfecto con Lesnar este año. Y sí, si van a hacer una revancha sin ninguna estipulación, está claro que algo va a pasar, alguna interferencia, algún tour, alguna traición, algo que no esté claro, pero eso está seguro de que algo interesante vamos a ver. El combate será más igualado, dejará de ser la paliza como vimos en Stream Rule SummerSlam, y esperemos que sea bueno porque calidad tienen de sobra. Y lo del regreso de Batista te lo compro, me gustaría mucho ver de nuevo a Batista, me gustaron sus combates que tuvo con Cena, tanto en SummerSlam 2008 como el que tuvo en WrestleMania 26, aunque le dieran poquito tiempo. Sería bastante interesante y una buena cabeza de cartel para vender en Hell in a Cell, y más después de la fama que está cogiendo Batista con la reciente película de Guardianes de la Galaxia. Pero esta película la que veo como principal obstáculo, porque últimamente hemos podido leer en las últimas noticias que Batista está muy contento con Guardianes de la Galaxia y que pese a que a principios de año decíamos que cuando terminara de promocionar la iba a regresar, lo que está sonando con fuerza ahora es que como van a sacar más partes de esta película, no quiere volver a tiempo completo. Así que veremos lo que pasa, pero si regresara Batista y se cumple lo que dice, yo me estaría bastante contento con esta idea por parte de WWE.
Otro problema también es lo que mencionas, ¿no? De que no hay otro retador para Lesnar hasta el próximo año, que como habíamos hablado en el anterior podcast, era probable que fuera Daniel Bryan en Royal Rumble, ¿no? Si es que ese buqueo que por ahí soltamos lo toman. Y bueno, estoy en contra de la idea de que Lesnar tenga combates competitivos hasta esa fecha. Tendrá este último que será con Cena, que bueno, lo han buqueado porque más por Cena que por Lesnar. Y no sé a quién ponerle en estos próximos meses. Ha sido un error, me parece, hacer que Cesaro baje tanto en los últimos tiempos, porque venía como Paul Heyman Guy, se podía hacer un turn face, podía de alguna manera meterse en la storyline con Lesnar, solo para morir en un pay-per-view, ¿no? No era necesario que construirlo tanto, ¿no? Pero bueno, no sé qué harán hasta el próximo año. Esperamos que Lesnar aparezca en algún que otro show. Pero bueno, lo claro es que Roman Reigns aún está como candidato a ganar el próximo año en WrestleMania el título. Y si Seth Rollins tiene que canjear, me parece que tendría que esperar a que Roman Reigns sea el campeón, ¿no? Para, no sé, armar una rivalidad surgida de los ex integrantes del Shield.
Sí, es lo que estás diciendo, lo que te he comentado antes. Yo tampoco quiero ver a Lesnar defendiendo ahora todo el cinturón, porque lo que va a hacer es enterrar a todos contra el que se enfrente, y eso pues sería bastante malo, porque aparte de dejarnos sin retadores al campeonato, dejaría la imagen de gran parte del roster bastante hundida. Lo de Cesaro ya expresé que no me gusta nada cómo lo estaban tratando últimamente, y sí, ahora parece que quieren volver a construirlo, pero ahora que no está con Heyman, lo veo raro, aunque quizá una rivalidad de Cesaro y Heyman, de Cesaro y Lesnar aún se podría ver. Ojalá, seguro que darían un gran combate, pero yo creo que lo veo bastante difícil. Y lo que comentas, sí, yo también creo que el momento de ser para canjear sería sobre Roman Reigns el año que viene, con los dos asentados y recuperando esto de The Shield. Pero bueno, ahora, como vimos en el último round, parece que Roman Reigns ha empezado una rivalidad con Seth. Yo, pues, así, viendo cómo están las cosas ahora, un buqueo bueno sería que a lo mejor ambos se enfrentaran o tuvieran algún tipo de combate, ya sea por equipos individuales en Echo Champions, fecha en la que probablemente esté de regreso, casi seguro, Dean Ambrose, para que de esta manera la rivalidad dure poco, sea pospuesta porque Dean vuelva a entrar en rivalidad con Seth y de esta manera recuperen este inicio de rivalidad ya por el campeonato mundial a mediados del año que viene.
Y hablando de los integrantes del Shield, podemos hacer un puente hacia el siguiente tema, que sería esta situación de lo que la directiva ve en los integrantes del Shield como para pushear en un futuro. Está claro que Roman Reigns es la imagen que quieren construir como la próxima figura máxima de la empresa, pero ¿en dónde quedan Seth Rollins y Dean Ambrose? ¿Cómo ves ese potencial para su futuro dentro de la compañía?
Sí, yo lo que quiero decir es que cuando debutó The Shield allá en Survivor Series en 2012, todos dijimos que, dentro que me incluyo, me sigo incluyendo, que el mejor era Dean Ambrose y que el que estaba más verde era Roman Reigns. Ahora han pasado 2 años, no lo han querido vender de otra manera, y ahora el que parece más estrella y el que obviamente está recibiendo el gran push es Roman Reigns, del que tenemos claro que si todo sale bien acabará siendo un nuevo top babyface. A Seth Rollins le veo potencial, pero creo que aún necesita mejorar bastante en el micro y en presencia individual. Pese a que ya no está en un equipo, sigue estando con la figura de Authority alrededor, que necesita curtirse un poco más en este aspecto para que luzca poderoso y tenga una imagen individual más fuerte. Y del que tengo más fe es Dean Ambrose. Dean Ambrose me gusta mucho, en el micro es perfecto, es un personaje face poco acostumbrado, es por comparar así lejanamente como Stone Cold, es un face, pero que la gente le encanta porque no se comporta como tal, sino que hace lo que quiere y es más rebelde, está más loco, golpea, es más alocado y es muy interesante. Ya digo, el mejor al micro de los tres ex integrantes de The Shield, y ojalá dentro de poco le den un push, porque no creo que en el hace 2 rounds, cuando se enfrentaron Seth y Ambrose en este False Count Anywhere, donde vimos el último combate de Dean en televisión, pues ese segmento, esa hora en Raw, fue la que marcó el peor dato de audiencia. Esperemos que la WWE y los directivos no lo tomen como que a la gente no le interesa esto, porque sería una auténtica pena que por un mal dato de audiencia enterraran el potencial que tiene Dean Ambrose dentro, que yo creo que es mucho y que puede, si le da la manera adecuada, triunfar en la empresa durante mucho tiempo.
Más allá del rating, me parece que si vemos, estábamos hablando de SummerSlam hace unas semanas, y bueno, Decíamos que Dean Ambrose había visto muy bien después del combate que tuvo con Seth Rollins, y en el próximo Raw, justo el día siguiente, este combate, que fue un combatazo que tuvieron Dean Ambrose y Seth Rollins en Raw, me parece que Ambrose sale de ahí muy over, ¿no? El público estaba muy metido con él, lo apoyaba bastante, era realmente posiblemente la persona más over de todo el show, Dean Ambrose, y si realmente sigue en este camino de tener esta conexión con el público, es probable que no haya techo para él, ¿no? Si tenemos que hacer una comparación, yo hice esto hace poco haciendo un paralelo entre los integrantes del Shield y la generación anterior. Diría que a Roman Reigns le están dando el push de John Cena, están queriendo establecerlo como esta nueva cara de la empresa. Dean Ambrose sería más como un CM Punk, porque no necesariamente lo están apoyando, pero el público es quien lo va a hacer subir en un futuro, según lo que tengo pensado. Y Seth Rollins sería más como Randy Orton, ¿no? Él tiene... parece que tiene apoyo de la directiva, tiene físicamente es lo que le atrae más a Vince McMahon que los otros dos, porque Roman Reigns, si bien es un tipo grande, no es físicamente tan no es tan impresionante si se quita ese chaleco que lleva, ¿no? Entonces, Seth Rollins por ese lado me parece que tiene ese push de la directiva, y veremos cómo terminan estos tres.
Sí, lo que dices de Dean lo comentamos también en el podcast de SummerSlam. Decíamos que como estando tan over y teniendo tanto hit y reacción Dean Ambrose, cómo lo iban a sacar de televisión, y la verdad lo sacaron de la manera perfecta. No lo hicieron olvidar, nos lo pusieron todavía más over si cabe. Después de este gran combate, yo creo que y mejor que el que tuvieron en SummerSlam incluso, lo sacaron de una manera en la que hicieron que la gente odiara más todavía a Seth Rollins y que quisiera más a Dean Ambrose, porque otra vez estuvo a punto de ganar si no llega a ser por la interferencia de Kane. Estará este mes de baja porque está grabando la película Lockdown con WWE Studios, y cuando regrese yo creo que también va a tener de nuevo cabida por el público importante, y si la gente lo sigue animando y no se cansa de él, esperemos que no, como dice, igual que CM Punk, pues si tiene un poco de paciencia, un día le llegará su momento de triunfar en lo más alto del card. Roman Reigns, es que ya lo he comentado mucho también, que está claro que van a dar el push, y sí, a Seth Rollins, la verdad es que yo también le veo mucho parecido con el tema de cómo lo buquean y lo llevan con Randy Orton, esta figura atlética, él es bueno en el ring, en el micro no son ninguna maravilla, por lo menos al principio, Randy ha mejorado con los años, y tiene esta figura de que lo apoya la empresa, no solo detrás de las cámaras, sino que delante también, que lo ven como un elegido para ser un estandarte de las próximas generaciones, a diferencia de Roman Reigns, que sabemos que internamente se le quiere dar el push, pero fuera de las cámaras se le ve como un renegado, como un enemigo de la autoridad. Así que veremos cómo va, pero yo creo que si las cosas siguen por su cauce, los exmiembros de The Shield pueden llegar a triunfar y estar los tres en la parte alta del card para los próximos lustros en WWE.
Y hablando del futuro, mira cómo encadeno estas cosas para el podcast, vamos a hablar ahora acerca de cómo está la situación en NXT, más aún con las contrataciones recientes de Kevin Steen, Kenta, Fergal David y demás, y en general el roster de NXT, que para muchos fanáticos es una esperanza de lo que podría ser en un futuro WWE y lo diferente que sería el producto moderno de lo que es actualmente.
Sí, efectivamente, NXT ahora mismo tiene un roster precioso, tenemos estas incorporaciones indie, además tiene a Adrian Neville, tiene a Sami Zayn, tiene a personajes como Tyler Breeze, bastante buenos, tenemos sobre todo a una división de divas, una división femenina que pelean bastante bien, luchadores como Kalisto, que apuntan a ser también estandartes latinos en los próximos años, o tag team fuertes como lo son The Ascension, o sea que el futuro es bastante brillante, y sí, si todo sigue así, en los próximos años la verdad es que el producto será bastante diferente, porque están apostando por un tipo de luchador independiente, un tipo de luchador de empresas japonesas más pequeñas que nunca lo habían hecho, salvo en pequeñas excepciones, y la verdad es que el producto podía ser bastante interesante si no lo cambian mucho a la hora de llevarlo al mainstream y dejar la escena independiente a un lado. Sobre las últimas contrataciones, pues son muy acertadas, la de Prince David y sobre todo la de Kenta para el mercado asiático, que lo están potenciando mucho. Kenta, tengo mis dudas de cómo lo van a llevar, porque los japoneses no suelen ser bien tratados en WWE. Veamos a Yoshitatsu, o por ejemplo también en TNA con Sanada, que sí, ahora con lo de Grey Sanada está mejor, pero antes la gente le coreaba Let's Go Goku al pobre, son un poco racistas, así decirlo, en ese aspecto. Y a Prince Devi sí le tengo fe, yo creo que es de los tres el que más puede triunfar, tiene un bastante buen repertorio, obviamente le van a quitar el Bloody Sunday porque está prohibido ese tipo de movimientos. Quizá le dejen el Double Fustdome como remate final, pero puede ser interesante, y más ahora que hemos visto que Triple H le gusta el tema de que use la pintura facial, pues yo creo que también puede ser un reclamo muy interesante si le dejan este personaje de camaleón. Y ya por último, Kevin Steen es un gran entertainer, y si bien en WWE no lo podremos ver usar su repertorio tan fuerte como este Liver Suple o el Package Pile Driver, estas cosas tan brutales, lo más seguro es que le pongan de finisher su querida Powerbomb, como vimos también en Wrestling Guerrilla, que él quería que le llamaran Mr. Powerbomb, no sé por qué será, y puede ser un gran entertainer, porque Kevin Steen tiene esta peculiaridad que tiene poca gente, que es que conecta súper con el público, tanto como face como heel, interactúa mucho con ellos, su manejo del micro es genial, y yo creo que si lo llevan de una manera adecuada, pues puede ser de los más prometedores junto a David del actual roster de NXT. Veremos cómo lo lleva, y ojalá alguna de estas tres incorporaciones debute el próximo 11 de septiembre en NXT TakeOver 2.
Me parece que estas adiciones al roster de NXT, además de mejorar el producto en general y dar estas caras nuevas que posiblemente en el futuro estén en WWE en el roster principal y den muy buenos combates y todo lo demás, me parece que añade también o ayuda mucho a la gente que está trabajando ahora mismo en NXT, a esos chicos jóvenes que están ahí, que tener gente que tiene cierta experiencia de otros lados les va a ayudar bastante a ver las cosas de diferente manera, ¿no? Y tener mayor experiencia al no haber tenido oportunidad de ellos mismos salir y tener este contacto con otros estilos, ¿no? Luchar con esta gente me parece que les va a aportar bastante. Y si tengo que elegir a alguien del roster actual de NXT como posible, alguien a quien le tengo más fe en un futuro en el roster principal, primero digo Sami Zayn y también Kevin Steen, ambos, por la misma razón, porque ambos conectan muy bien con el público, y a fin de cuentas me parece que eso es lo que va a hacer que se diferencien de los demás. Y sobre todo diría Kevin Steen, porque si bien Sami Zayn siempre te da el mejor combate de la noche precisamente por esto de conectar con el público y hacer que te intereses por lo que sucede en su combate, lo que está pasando en el ring, Kevin Steen, si nos ponemos a pensar desde que cerró ECW, WCW allá por el 2000 y empezó esta época del wrestling independiente, esta gran época, ¿no?, con todas las empresas que salieron, me parece que de todos los luchadores que salieron durante esa época, Kevin Steen posiblemente sea uno de los que más over se ha puesto con los fans durante toda esa época, ¿no? Y yo pienso que si sabes ponerte over en espacios pequeños, a pequeña escala, finalmente es posible que también eso lo puedas llevar a una escala mayor, simplemente por saber cómo ponerte over y tener esa conexión con el público, que ciertamente Kevin Steen es uno de los que más, de los que mejor lo hace, ¿no?
Sí, lo que estoy comentando. Kevin Steen tiene esa facilidad de conectar con el público. Sami Zayn lo hace con su gesticulación, la manera de venderte el combate, pero al micro, pues no deja de ser otra cosa. No es alguien que destaque mucho en ese aspecto, pero Kevin Steen sí. Kevin Steen te puede hacer una promo como heel, como face, como babyface, como twinner, que prácticamente va a ser casi seguro la mejor de la noche. Y yo creo que eso en WWE es la clave para triunfar, aparte de saber pelear, que Kevin Steen lo sabe hacer y precisamente puede ser llamativo de ver porque es alguien grande que se mueve bastante bien, algo así como Bray Wyatt, pero que se mueve también con mucha más soltura que este último. Y yo creo que esa es la clave para que triunfe, su manejo del micro y la carisma, y el carisma que tiene. En el momento que suba al roster principal, si llega a hacerlo, cuando la gente empieza a tener reacción con él, yo creo que los directivos pues le apoyarán, le respaldarán, y no sé si va a triunfar para llegar a un main event, porque ya hablamos que con la nueva generación no sabemos cómo se desarrollará la empresa en los futuros años, pero lo que está claro es que si sigue de esta manera y no lo recortan mucho, esa manera de moverse, y no lo recortan mucho en sus promos y lo dejan sacar todo su potencial a relucir, podemos estar ante una de las próximas futuras estrellas de la empresa.
Ahora, cambiando de tema, podemos hablar un poco de cómo nos han movido los horarios, el horario semanal, ¿no?, el plan semanal del wrestling en cuanto a los shows en televisión. Impact se ha movido los miércoles, está ya ahora en los miércoles, desde la segunda semana que se ha transmitido ese día. En respuesta a que SmackDown, a partir de octubre, si no me equivoco, va a pasar también a los jueves. Es decir que hay cambios, en el caso de SmackDown me parece que es para apoyar un poco el debut de Haven en Sci-Fi, si no me equivoco. Y pues Impact toma esta medida de precaución sus ratings están sufriendo por este cambio tan abrupto, pero vemos cómo se mueven estos horarios. No sé cómo ves este cambio de ambos shows.
Sí, lo que dices de SmackDown, el cambio es simplemente meramente para ayudar a las nuevas series que van a sacar en Sci-Fi, y no creo que vean muy afectado su rating, que se suele mover en torno al 1 punto largo, 2 punto poco, que está bastante bien, pero lo de Impact, pues claramente sabían lo del cambio y han tenido miedo, porque si ya sus tasas de audiencia no suelen ser excesivamente altas, pues si tienen que competir con SmackDown, que por mucho que sea SmackDown y no tenga mucho interés, por así decirlo, para nosotros, pues tiene su audiencia buena todas las semanas y obviamente pues le quitaría a televidentes. El cambio lo vimos hace 2 semanas y el error principal que tuvo TNA es que no lo anunció, y hace 2 semanas el rating bajó bastante, pero bastante, casi 400.000 telespectadores menos, porque nadie sabía que lo habían cambiado, y ahora parece que han aprendido de su error, lo están anunciando un poco más y esta semana pues ha subido un poco. A mí se me sigue haciendo raro porque aquí en España lo solía ver al día siguiente de que lo emitieran y estaba acostumbrado a verlo los viernes TNA, y ahora tener que verlo los jueves, pues se me acumula el trabajo con Ring of Honor, que también lo emiten abierto los jueves, Ring of Honor TV lo pone en su web, y tengo que ahí acoplarme los horarios. Pero bueno, veremos cómo avanza, pero independientemente del día que se emita, TNA esperemos que renueve lo más pronto posible con Spike, porque lo que menos deseamos es ver a una gran empresa con potencial como ella fuera del mercado televisivo.
Y esta oferta que le han dado de Velocity, ¿no? Discovery, es una cosa que obligaría a TNA a bajar su inversión en producción, en bajar el contrato de la gente en el roster, también sacar a gente de trabajo en backstage. Sería un cambio radical para TNA y, bueno, esperemos que no suceda. Tenemos hasta fin de año para que consigan otro contrato. Y, bueno, veremos qué sucede con TNA. Esperemos que las cosas vayan bien.
Sí, esperemos que vaya bien, porque lo que dice, el contrato con Velocity no es una gran cadena de televisión como lo puede ser Spike. Es mucho más pequeña, tiene poca audiencia. Aparte de que su audiencia se vería rebajada bastante. Además, lo que dice, todo el tema de recortes, tendrían que bajar los sueldos. Yo creo que sus principales estrellas pues irían a otras empresas y sería un palo bastante duro si finalmente no encuentra otra cadena donde emitir y se tiene que ir para allá. Se lo veo difícil con el tema de televisión. Creo que al final se tendrá que quedar con el contrato tercermundista, por así decirlo, de Velocity, porque ahora mismo el wrestling pues no es algo que esté principalmente en un momento álgido. No creo que las cadenas de tele importantes estén interesadas en comprar ese producto, y más hablando de TNA, que no es ni WWE, que tiene ya su audiencia más o menos estabilizada y te asegura una audiencia. Así que lo que comentamos, veremos cómo llega y a ver si a final de año pues pasa lo mejor posible para TNA y puede mantener a sus principales talentos y seguir emitiendo en televisión.
Y hablando de gente que se va, se ha confirmado hace poco lo que se rumoraba, ¿no? De Bully Ray abandonando TNA por motivos de los motivos de todo el mundo, que le quieren dar un contrato a la baja, no se encuentra contento con la situación económica y pues Bully Ray ha decidido dejar la empresa. Y en un momento en el que se supone que en octubre en Japón debe recibir o debe ser presentado como parte del Hall of Fame, también dentro de una storyline que no sé cómo se arreglarán con eso, que está compitiendo por el título de parejas, que posiblemente ya haya terminado de grabarse esto en las grabaciones anteriores, no sé si en New York, pero sí, una situación complicada y Bully Ray abandonando TNA.
Pues sí, la situación es complicada. TNA llevaba un tiempo renovando contrato a la baja por los problemas económicos que decimos que viene teniendo la empresa meses atrás, bastante tiempo atrás, y algunos se van, como el caso de Daniel, el caso de Kazarian, el caso de Chris Sabin, de AJ Styles, y ahora pues parece que Bully Ray sigue el camino. Lo veo mal porque ahora que no estaba estos talentos, pues Bully Ray se había estabilizado como una de las figuras más importantes. Yo creo que de los que tenían más peso en el roster principal, junto a Bobby Lashley, que es el actual campeón, y Bobby Roode, que veremos también si renueva contrato o sigue en la empresa. Era una auténtica pena, porque además de estar envuelto en esta rivalidad por el campeonato en pareja, que como dice, ya se terminó de grabar la semana pasada, veremos el resultado de estas series de parejas con los Wolves y los Hardys, como acaba también añadido a la lesión de David Richards, que tendrá que estar unos meses fuera de la acción. Y bueno, esto es una pérdida importante, la de Bully. Yo me da bastante lástima porque me parece un heel fantástico, y ahora de face antiguo a lo ECW lo estaba haciendo genial en Nueva York, consiguiendo mucho respaldo y apoyo por parte del público, y veremos a dónde se va, es lo que comenta. Si tienen que inducirlo en el Hall of Fame, Bound for Glory extraño que harán en el Korakuen Hall en Japón, pues veremos cómo lo llevan, si finalmente quiere ir o quiere contratarlo por un número reducido de fechas, pero raro y tensa la situación que ahora mismo entre Bully y TNA, y eso, veremos cómo se recomponen de este bache, y si finalmente Bully aparece en Bound for Glory en Japón, que tiene pinta de ser de los menos vistos por TNA en mucho tiempo, o si finalmente decide pasar y ni aparecer a recoger su ceremonia de inducción en el Hall of Fame junto a Devon.
Y sería una lástima verlo fuera de televisión, ¿no? Porque como dices, este personaje se ha establecido como uno de los principales, no solo de TNA, sino en el mundo del wrestling en general. Y sí, sería una lástima ver que ya no sale en televisión, porque no sé si WWE quiera tomarlo con su edad, y además no sé si quiera darle ese push que debería tener como main eventer heel, tener este personaje un poco sin límites, ¿no? Hablar lo que le dé la gana y demás. No sé cuál sería el futuro para Bully Ray saliendo de TNA.
Sí, a WWE pues no creo que esté interesado en contratarlo, porque en WWE la gente lo conoce como Bubba Ray Dudley, el compañero de Devon en los Dudley Boys, y jamás pudimos verlo explotar en nivel individual como lo vimos en TNA, sobre todo con su reinado como campeón mundial y líder de los Aces and Eights. Y bueno, si llegara a WWE, sería, para mí, tendría que hacerlo con lo que dices, que le dieran un push al main event y el que lo pusieran como uno de los heels más poderosos, porque se lo merece. Para mí es de los mejores heels actualmente en el negocio y en el panorama del wrestling mundial. Ya digo, a ver lo que hace, pero espero que si finalmente se vaya a TNA y no quiere volver a la empresa, que lo podamos ver en alguna otra compañía haciendo lo que mejor sabe.
Ahora comentemos un par de eventos que hemos visto recientemente, uno de ellos de Ring of Honor, Field of Honor, que fue en este campo de béisbol y que tuvo una asistencia que pudo ser mayor, pero era una escenografía curiosa, ¿no? Con toda esta gente en las tribunas y todo lo que se armó en medio de este campo. Un show que, bueno, al margen de eso, un poco, no sobresaliente, pero un show que estuvo bien, me parece.
Sí, Field of Honor fue un show entretenido, como estás diciendo. La escenografía fue bastante extraña, verlo en un campo de béisbol, la primera vez que Ring of Honor se atrevía a grabar en esto, que se ha puesto de moda en bastantes house shows de empresas como TNA recientemente. Y bueno, la entrada no fue del todo buena, no estaba lleno, pero lo veo normal, porque en los asientos más altos prácticamente no puedes ver nada, además de que no había Titan Tron ni pantalla alguna para verlo de cerca, por lo que tampoco podemos decir que sea una mala asistencia. Y bueno, suelo comentar que hubo unos pequeños percances en el público. En el vídeo bajo demanda que subió Ring of Honor a su página web, pues no se aprecia tanto porque editaron un poco el sonido, pero si os dais cuenta, en el combate entre ACH y Cedric Alexander hay un momento en el que el público de la gradería alta empieza a tirar cosas hacia abajo, y entonces pues hay una pequeña discusión entre diferentes grupos del público, empiezan a gritarse un poco, pero bueno, para los que no los vimos en directo, pues no supuso mucho más problema. Eso, como dices, estuvo entretenido, no fue nada del todo destacado, más allá del opener, que me gustó bastante, una manera correcta de cerrar esta rivalidad entre Lizard, Drew Martini y Matt Taven, y sobre todo el main event, esta pelea a cuatro esquinas por el campeonato mundial entre Adam Cole, AJ Styles, a Jay Briscoe y Michael Elgin, que me gustó mucho, estuvo bien llevada, y cerró eso una noche que no fue nada excelente, pero si eres fan de wrestling, en especial de Ring of Honor, pues no te va a desagradar, porque no tuvo tampoco nada especialmente mal.
Sí, estuvo bien el primer Steel Cage, estuvo bien ese opener, me parece que el mejor combate del show. ACH contra Cedric Alexander parece que tuvo un problema en la parte final, que tuvieron que terminarlo rápido, o antes de lo planeado, porque parece que en el spot final se hace daño a ACH, el combate termina ahí abruptamente, y bueno, pudo haber sido mejor. Es más, en otro pay-per-view que comentaremos después, o evento grande, hubo un combate entre ellos dos que fue mucho mejor. Y algo que me gustó fue que, a pesar de que Michael Elgin sale y no está tan over con el público siendo campeón, la situación con él es siempre que sale al ring y la gente no está muy metida con él, pero después de que lo ve luchar, como que le agarran un poco más de cariño, ¿no? Siempre sucede así con Elgin. Y me gustó que se quedara después del show a saludar a toda la gente en ringside, a firmar autógrafos y a estar ahí con la gente. Me parece que como campeón es algo que debería hacer.
Sí, Michael Elgin pues suele tener hit en la mayoría de ciudades, pero en otras, como aquí en Brooklyn, pues no tiene mucho a salir, pero como dices, cuando se le ve el entusiasmo, las ganas que le ponen en el ring y los combates que da, que suele ser bueno, pues eso, la gente como que le coge un poco de cariño, respeta más su trabajo y se ponen con él. Interesante el detalle después del combate, yo lo veo que todos los grandes faces de las compañías, ya sea más grande, mainstream o sea indie, que eso, que se deberían quedar después de una gran victoria para cerrar el show, a celebrar un poco con los fans y hablar un poco con ellos y eso, porque eso es una buena señal y le da muy buena imagen. Como dice, el combate entre Cedric Alexander y ACH, ya lo estuvimos comentando por Twitter, se vio el final bastante frío, porque se ve que hace este spot de ACH con Cedric Alexander y le hace la cuenta de tres, y la cara de incredulidad un poco del árbitro y del propio Alexander en que no saliera de la cuenta, yo creo que se hizo daño de más y no quería arriesgar, y más teniendo shows importantes como Death Before Dishonored el fin de semana pasado. Y luego, ya poco más antes de comentar el show, el comandante Redragon, Daniel y Kazarian, pues fue en la línea del The Best in the World, nada sobresaliente, estuvo sólido y nos dejó este comienzo de rivalidad entre Daniel y Kazarian y Edeke, que se pinta interesante para los próximos shows, sobre todo la semana que viene en All Star Extravaganza, donde ambas facciones se estarán enfrentando.
El otro show que podríamos comentar es el de PWG 11, que tuvo pues algunas cosas interesantes. Me parece que este show de PWG fue curioso, fue diferente a los demás, porque parece que tuvieron menos gente buqueada esta vez, por lo tanto tuvieron menos combates y les dieron más tiempo a algunos combates. No fue un show lleno de cosas, digamos, de ritmo violento, ¿no? De spots y terminamos el combate y pasamos a otro, ¿no? Sino que hubo más calma en el trabajo de los combates, hubo más tiempo para ellos, hubo desarrollos más llevaderos, ¿no? Y me parece que en ese sentido un show muy interesante. Sobre todo me gustó mucho el combate de Chris Hero y Kyle O'Reilly, me pareció un muy buen combate.
Sí, fue un show también bastante bueno, me parece un nivel inferior al anterior que vimos, del Soul Awards for Rock and Roll, me pareció bastante mejor ese. El show este fue más largo, pese a tener menos combates, por lo que dice, le dieron más tiempo. Algunos combates estuvieron bien, pero otros se me hicieron más lentos. Yo no acabé del todo contento. Algunos combates no fueron nada extraordinarios. Así destacar el ACS con Cedric Alexander. Esto fue el claro ejemplo de que le dieron más minutos. Uno se esperaría aquí una spot fest, pero no, trabajaron lento. Tuvieron la primera mitad de combate más trabajada y luego otra segunda totalmente diferente, con movimientos más frenéticos y un ritmo mucho mayor, que la verdad fue mejor que el que tuvieron en Field of Honor, ya sin el problema este con ACH. El combate entre los Best Friends y Johnny Gargano y Michael Elgin, mucha gente lo alaba, a mí me resultó pesado, para mí demasiado tiempo para este combate, se me hizo a veces cansino y lento por momentos, pero bueno, me quedo con Trevor Lee y su sorpresiva victoria contra Kevin Steen. Trevor Lee me está impresionando mucho, este ya es el tercer show que participa este año de Brooklyn Guerrilla, y la verdad le ve mucho futuro y creo que puede llegar a algo grande en el mundo independiente, y a la vista está que Brooklyn Guerrilla también lo ve así, para darle una victoria ante Kevin Steen en su combate de despedida. Kevin Steen, que dijo que se volvía a México con el genérico para ayudarle con los huérfanos que estaban rebeldes. Y bueno, vimos el regreso de Frankie Kazarian, que se tenía acostumbrado a este estilo indie, pero sobre todo me quedo con los tres últimos combates. Tenemos a Roderick Strong y a Dan Cole, nos dieron un fantástico combate. Fue un poquito corto, pero la acción perfecta. Roderick Strong es de lo mejor en el ring. Y Adam Cole de Hill se desenvuelve perfecto. Un combate fantástico, lleno de ritmo, que nos deja a Roderick Strong como retador al campeonato mundial. Veremos cómo llevan esto y su nuevo enfrentamiento contra Kyle O'Reilly. Y bueno, el combate titular, el combate por el campeonato mundial entre Kyle O'Reilly y Chris Hero, como dices, pues a mí también me gustó bastante. Tuvo un ritmo más pausado, con esto de que Chris Hero está mucho más pasado de peso. No quería reconocerlo, pero está mucho más gordo que cuando regresó en Ring of Honor en Final Battle, y aprovecharon esta falta de cardio para llevar un ritmo más lento, con llaveo a ras de lona y golpes más intensos, pero la verdad, yo creo que lo vio favorecido y vimos un combate diferente en el que al fin pudimos ver a Kyle O'Reilly vender el daño que estaban ejerciendo sobre sus rodillas. Para culminar la noche tuvimos este guerrilla warfare entre Candy LeRae y Joey Ryan contra los Young Bucks, que fue increíble, vimos de todo, vimos golpes con sillas, con mesas, vimos ositos de goma y todo en el centro del ring, vimos la bota con tachuelas, que fue bastante brutal, y en general un excelente main event muy entretenido para cerrar un show que La segunda mitad estuvo bastante sólida, pero yo creo que dejó un poco a desear.
Y estamos en camino ya al Battle of Los Ángeles. Son tres noches de carteleras impresionantes. Esperaremos a que salga en DVD. Y bueno, veremos quién se lleva este torneo. No sé si podemos pensar que, por lo visto en Eleven, el torneo estará alrededor de Roderick Strong, no lo creo. Podría ser Trevor Lee, están dándole un buen push. Le han hecho vencer a Kevin Steen en su último show. Johnny Gargano también está subiendo. No se sabe qué podrá pasar en este Battle of Los Ángeles. Lo que sabemos es que será un show que es de visión obligatoria.
Sí, va a ser de la Battle of Los Ángeles, yo creo que la mejor de los últimos años. Lo que pasa es que ha sido excesivo, en vez de ser dos noches han puesto tres, yo creo que básicamente para sacar más dinero con la venta de DVD, pero bueno, se ve genial con nombres como Chris Sabin, gente como J Style, yo creo que puede ser bastante interesante, bastante Brian Cage, pero que se ha sustituido por T. Perkins finalmente, y yo creo que para mí el mayor favorito a ganar el Battle of Los Ángeles este año es ni más ni menos que Ricochet está teniendo un 2014 fantástico, de los luchadores más destacados en este periodo de tiempo, y viene de ganar el Best of Super Junior, llegó a las semifinales hace dos años, donde he derrotado ante Michael Elgin, y yo creo que como mínimo lo veremos en la final, y por qué no, quién sabe, ganando la Battle of Los Ángeles por primera vez.
Sí, bueno, tú hablando de Ricochet es una opinión claramente parcializada, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y para terminar este programa, podemos comentar un poco lo que ha pasado con Jake Roberts, Jake the Snake, que esta semana se ha reportado que tiene problemas de salud, ha estado internado porque parece que perdió el conocimiento, está ahora siendo atendido, pues, una neumonía y cosas así, pero se ha escuchado hoy que está un poco mejor, aunque aún está en cuidados intensivos, pero veremos qué sucede con el buen Jake.
Sí, una auténtica pena, el pobre se dirigía a hacer un show con su amigo, el luchador Kizarni, en Las Vegas, pero se notó un fuerte dolor en el pecho, le costaba respirar, su doctor le dijo que era una simple gripe, pero vimos que así no era, y tuvo una neumonía con estos problemas con los pulmones llenos de una especie de líquido y un problema cerebral en la cabeza, que dicen que probablemente después de los primeros test que sea de su época como luchador, aunque no lo creo, y eso es una auténtica lástima después de haberlo visto en el Hall of Fame y en Raw este año, que parecía que por fin había salido sus problemas con la droga y el alcohol y estaba más rehabilitado, y cuando mejor estaba, por así decirlo, la vida le da este palo, como dice, está ya más recuperado. Diamond Dallas Page dice que ya está consciente, que está mejor, aunque sigue en la UCI. Y veremos cómo avanza a lo largo de la semana. Pero yo creo que desde aquí, mandarle nuestra fuerza y nuestro abrazo, porque no creo que nadie se merezca pasar por esto. Y yo creo que sería un gran palo para el mundo del wrestling si no saliera adelante y acabara falleciendo.
Sí, Jake, que tiene más de 9 vidas, ¿no? Es un tipo que ha luchado toda su vida por superar sus adversidades, desde los problemas de adicciones y todo lo que hemos visto, si han visto el documental de Beyond de Matt, que es un documental básicamente alrededor de Jake the Snake Roberts y su vida con problemas, y es más, la película esta de The Wrestler con Mickey Rourke también es una adaptación prácticamente de la vida de Jake the Snake Roberts, y esperemos que se haga una más, que se recupere y que pues siga aquí en el mundo del wrestling como uno de los luchadores que más respeto ha generado precisamente por esta situación de tener que vencer a la adversidad y ser un ejemplo para esta gente que tiene que salir adelante y luchar por mantenerse y por superar sus problemas, ¿no?
Sí, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, desearle lo mejor y darle toda nuestra fuerza a él, porque como dice, ha estado toda su vida peleando contra adversidades, diferentes problemas, problemas con drogas, problemas con alcohol, problemas en su cuerpo, incluso tuvo un signo de cáncer, y yo creo que esto solo será una batalla más y la ganará, y que volverá a sobreponerse a las enfermedades y a las adversidades y saldrá adelante, porque no creo que nadie que sea fan de wrestling le vaya a desear algo malo a este mítico personaje del wrestling de los 80.
Eso es, Jake. Levanta el hombro en dos, Jake the Snake Roberts. Dejamos esta conversación aquí, ha sido muy interesante, con Alejandro Jiménez sobre Vengeance 2005 primero, y luego sobre varios temas de actualidad, y esperamos verlo pronto. Gracias, Alejandro, por estar aquí en el podcast.
Nada, un placer como siempre y hasta la próxima.
entretenida conversación con Alejandro Jiménez, desde un pay-per-view de hace más de 9 años hasta lo más actual del mundo del wrestling, y un gran episodio del podcast. Ya saben que pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan, pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URALE54, estamos también en Facebook, síganos en solowrestling.com, por supuesto. Y bien, voy a comentarles, como les prometí, la agenda del podcast para septiembre, empezando con el sábado 13, que hablaremos de NXT TakeOver, TakeOver 2, que será pues días anteriores a esta fecha. El 20 de septiembre tenemos el Ring of Honor All Star Extravaganza, con bastante tiempo para verlo, desde su emisión. Estarán en iPay-Per-View, por cierto. Luego el 22, 2 días después, Night of Champions. Eso implica que en el anterior, en el de Ring of Honor, haremos una previa para Night of Champions. Y ese lunes estaremos con el podcast del pay-per-view de WWE. Y luego, para cerrar esta cartelera para septiembre, tenemos el show de New Japan Pro Wrestling, Destruction, para el 27 de septiembre, ese sábado. Y Destruction son 2 noches, así que haremos un kilométrico, o en todo caso haremos, bueno, veremos cómo nos arreglamos con ese show. Y ahí está, la agenda del podcast para el próximo mes. Lo dejamos aquí, ha sido muy entretenido, me lo he pasado muy bien, y espero que lo hayan disfrutado también. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona, y espero verlos pronto.